Hola, bienvenidos a Autismo en Tribu, un podcast creado por mamás para acompañar a otras familias que viven el autismo. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, es especialista en comunicación aumentativa y alternativa. Hola, Ceci, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Bien por
Encantada
acá.
de estar hoy con ustedes. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, también nos acompaña Rebe, que ya tenemos ratito que no la vemos también por aquí. Hola, Rebe.
Hola, ¿qué tal?
Hola, bebé.
Y bueno, Ceci es de Argentina. Cabe mencionar que son pocos los especialistas que hay en este campo. Entonces, nos da mucho gusto tenerte por aquí, que nos puedas compartir tu experiencia, qué te motivó a dedicarte a esto. Y los beneficios, y bueno, queremos saberlo todo. Hay muchas familias que nos escuchan que estoy segura están muy interesadas en saber de este tema. No sé si gustas empezar presentándote y para conocerte un
Sí.
poquito más.
Bueno, dale. Bueno, soy Cecilia Pérez, vivo en Argentina, al norte de la Argentina, en Resistencia Chaco, un lugar muy caluroso, pero nací en Córdoba en realidad y ahí no, perdón, no nací en Córdoba, me siento cordobesa, pero ahí estudié mi carrera, que yo soy psicomotricista. Tengo 54 años, o sea que hace ya 30 y algo que me recibí. Y bueno, y apenas me recibí, me vine a vivir al Chaco acá, muy jovencita, a los 21 años. Y bueno, comencé a trabajar en escuelas especiales hasta que la vida hizo que, por diferentes circunstancias, iba consiguiendo trabajo y en esos trabajos, dentro del área de discapacidad, rápidamente pasaba a coordinar equipos o a dirigir. Entonces, llegó un momento que dije, bueno, yo puedo tener mi propia institución o mi propia emprendimiento y me animé y bueno, en el año 99 creé la primera institución que tuve y luego se terminó esa institución porque éramos mía y de una colega y armé otra que se llama Casa Grande, que tiene 7 años de vida, pero bueno, mucho recorrido porque quienes estamos ya teníamos mucha experiencia. Y hoy dirijo, soy directora de esa institución, Casa Grande, y bueno, y toda, desde que creé Casa Grande, que quise hacerla con, ya tenía otros objetivos, tenía el gran objetivo de poder formar a mis equipos en lo que yo creía que era necesario, cambiar muchas cuestiones que no me habían gustado del anterior y fue ese el camino que elegí de formación en varias cuestiones y siempre buscando la comunicación aumentativa alternativa y formándome, pero no me cerraba lo que no lo podía entender cómo aplicar esto que yo aprendía. Eran como partes, ¿no? Partes de lo que después descubrí que era un gran todo. Entonces, todo me sirvió igualmente, porque a partir de estas formaciones que fui haciendo en alfabetización, en tecnologías para la inclusión, demás, todo lo que había acá dentro de Argentina, lo que ofrecía Argentina, ¿no? Me sirvió para ir haciéndome más fuerte en algunas cuestiones y luego, no sé cómo, en este mundo de las redes, llegué a España, a mirar a España, a Chile. Chile también con Claudia Marimón, España con Sol Solís. Y bueno, la vida hizo y el destino hizo que en vez de elegir la formación de la diplomatura en Chile, eligiera la especialización en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y me inscribí el año pasado, me aceptaron y bueno, hice toda esa formación que ahí, bueno, por supuesto, para mí descubrir eso fue maravilloso. O sea, ya no tenía dudas de que eso era lo que estaba buscando, que sí me cerraba la propuesta, que la entendía, que era mucha formación, porque obviamente te formás de todo, ¿no? Tenés toda una base teórica, científica, y yo soy psicomotricista, mis compañeras, la mayoría eran logopedas, y bueno, sin embargo, parece que estuve a la altura porque me recibí. Y bueno, me felicitaron porque bueno, realmente como todas las que éramos, fuimos 30, 29 españolas y yo, Hermosas personas que hemos creado y seguiremos teniendo un lazo toda la vida mientras estemos unidas por la comunicación aumentativa. Y bueno, y ahí me largué en este camino, que además creo que era la mayor yo, porque eran chicas muy jovencitas también algunas, pero una hermosa experiencia que me permitió ir en junio, julio, a recibir el título. Y encontrarnos con ellas y darnos un abrazo y encontrar a todos nuestros profesores y gente maravillosa y de mucho no renombre, que bueno, que era tenerlos ahí, tocarlos, abrazarlos. Fue, perdón que estoy golpeando la mesa y se mueve la... Bueno, la tengo colgada acá
No
la
te preocupes.
Surface. Pero bueno, a partir de ahí... Esto que no pude parar, que bueno, esto que ocurre, yo llego hasta ahora y sigo, porque además amo esto que hago, realmente no me cuesta, estoy un poco cansada porque arranco muy temprano. Entreno primero, porque con la edad que tengo, tengo que entrenar y tengo que estar preparada para correr a los niños, jugar con los niños, estar en el piso, levantarme, y muchas horas de trabajo. Así que me permite, la verdad que sí, todavía puedo. Y ojalá pueda muchos años más. Y bueno, y esto de estar con otros países conectada me hace que por ahí sea muy tarde y yo siga haciéndolo, pero con mucho amor y encantada que esto me esté ocurriendo, porque la verdad que no me lo esperaba.
Pues
Me ha sorprendido.
muchas felicidades por ese deseo de seguir aprendiendo y de aprender cosas nuevas, la verdad. Hay especialistas que son jóvenes, ¿no? Son jóvenes y no traen este deseo de abrirse a otras cosas, siguen estando muy cerrados en sus mundos. Y qué padre que tú tengas ese deseo, pues, de seguir aprendiendo. Y luego la tecnología, pues, a veces es complicada y meterse a ese mundo también es difícil. O sea, sí es mucho esfuerzo, entonces, pues, muchas felicidades. Ahí en el centro que tienes, donde que mencionaste Casa Grande, se llama.
Casa Grande, sí.
Dan terapias.
Sí, tenemos varios servicios, porque Argentina tiene un sistema de salud que creo que es el único país del mundo, si no es el único, será el segundo, que nuestro sistema de salud da cobertura gratuita a las personas con discapacidad si tienen el certificado de discapacidad. Entonces, hay un abanico de 10, 11 servicios a los que pueden acceder. Las personas con discapacidad que tengan este certificado. Y de esos servicios, Casa Grande brinda cuatro, que es estimulación temprana, atención temprana, centro educativo terapéutico, que es algo parecido a la educación especial, más que parecido es educación especial, rehabilitación, que los niños van a sus terapias en determinados horarios y se vuelven a su casa, y el otro servicio es inclusión educativa. ¿No?
Okay.
Y esto en realidad lo paga el Estado o lo pagan las obras sociales.
Okay. Y ahí mismo
Hasta ahora.
llevan, tú les implementas algún sistema de comunicación en cualquier tipo de terapia.
Claro. A partir de mi formación y ya de antes, nosotros ya habíamos comenzado, como todos, con pictogramas, con agendas visuales, con los apoyos visuales, que no es comunicación aumentativa. Pero bueno, habíamos comenzado con estas cuestiones cuando yo no me animaba antes de recibirme a hacer nada muy, muy específico, porque en realidad en el fondo soy bastante insegura y me comprometo mucho y soy como muy responsable. Y yo no quería empezar a tener acciones sin tener el aval, la certificación y estar segura de que sabía cómo hacerlo. Pero lo que fui haciendo en el transcurso de ese año de formación fueron... talleres presenciales con los padres, presenciales y online con familias de otros lugares de Argentina, que la verdad que tuvimos una convocatoria muy importante y esto que yo iba aprendiendo iba bajándoselos, daba charlas, investigábamos, les contaba lo que estaba aprendiendo, les mostraba la baja tecnología, la alta tecnología, videos que yo había conocido de niños y jóvenes. Con sistemas de comunicación, y bueno, un montón de padres prendieron y continuaron este camino. Después, acá hay dos empresas nada más que tenemos en Argentina, que es Irisbon y Fundación Yan, que tienen los equipos de Tobii, Dynavox, Y bueno, con ellos también hicimos un par de visitas a la institución para que evaluaran también, evaluaran, yo ya sabía evaluar, pero bueno, traían los equipos que yo no lo tenía y los podíamos ver lo que era un dispositivo, una tablet, cómo era un comunicador. A nosotros la especialización, la especialización no. Las empresas, a través de la Universidad de Castilla-La Mancha, nos regaló a todos los estudiantes las licencias. Pero para tener las licencias, para aplicar, para incorporar las licencias, había que tener los dispositivos. Así que nuestra inversión fueron los dispositivos y hoy yo tengo las licencias de todo, ¿no? Y bueno, fue maravilloso eso también. Algo más, algo muy bueno que ocurrió estudiando. Y bueno, y les iba mostrando a las familias, íbamos aprendiendo juntos, despacito, sin muchas expectativas. Cuando querían que empezara a atenderlos, les decía no, todavía no, porque hay que tener el dispositivo, yo siempre con mucho cuidado. Y bueno, y así fue que me recibí y ya algunas familias lo tenían, porque en realidad esto, como yo digo, es una decisión de la familia, más allá de que yo los quiera acompañar o no. Y bueno, con las familias fui acompañando, ya cuando me recibí ya había familias poquitas que ya tenían su comunicador, que lo habían pedido, así que bueno, estamos comenzando. En junio empecé con las familias a trabajar y acompañar, y bueno, y en la lucha de que el sistema de salud también pueda dar, que es algo muy nuevo y va a significar muchas barreras que vamos a ir tratando de superar, pero ya hemos logrado que dos familias lo tengan a través de las obras sociales y otras los han podido comprar y así vamos viendo de a poquito cómo vamos solucionando para que vayan teniendo las familias que realmente lo deciden hacer y están convencidas.
Ay, pues qué padre, muchas felicidades. Y bueno, ahorita
Gracias.
estamos mencionando mucho comunicación aumentativa, alternativa, pero no hemos dicho qué es. ¿Nos puedes explicar qué es?
Claro que sí. Bueno, la comunicación aumentativa y alternativa son el conjunto de herramientas que se ponen de alguna manera a disposición de las personas con necesidades complejas de comunicación para reemplazar o para aumentar la comunicación. Hay personas que no tienen habla, pero sí tienen lenguaje, tienen comunicación, perdón. Todos los seres humanos tenemos comunicación, nos comunicamos de muchas maneras, pero bueno, el habla también es importante y hay personas que no la tienen o que la han perdido o que nunca la adquirieron. Entonces viene a reemplazar al habla o personas con retraso importante que ayuda a aumentar esta posibilidad. Y bueno, hay como dos grandes grupos de dos, sí. Dos formas de ver la comunicación aumentativa, la de baja tecnología y la de alta tecnología. La baja tecnología es un sistema también de comunicación, tiene un fundamento teórico, tiene un estudio, no es solamente, no es, son pictogramas puestos sin mucho criterio, sino es una manera de presentar la información con imágenes y palabras. Estimulando también el desarrollo del lenguaje a través de este sistema de baja tecnología y lo de alta tecnología, que significa contar con dispositivos, con tablets, con sintetizadores de voz. Así que, bueno, Argentina va a tener mucho de baja tecnología y algunas personas, algunos niños podrán tener acceso a la alta tecnología. De a poquito, año tras año, trabajando y visibilizando y cambiando algunas cuestiones. Con el tiempo, yo sé que esto, no sé, 10, 20 años, puede ser que ya esté visto de otra manera y aceptado y apoyado, ¿no? Pero hoy tenemos que demostrar, lamentablemente, hoy tenemos que demostrar que esto es una necesidad, que esto da resultados. Y que sobre todo mi gran objetivo es demostrar que se puede, las personas con complejas necesidades de comunicación se pueden alfabetizar. Ese siempre fue mi gran objetivo, ¿no? De utilizar la tecnología y la comunicación aumentativa. porque en mis 30 años de trabajo en escuelas especiales y con ya jóvenes y adultos, no logré ver más que un 10% de personas alfabetizadas. Y realmente decía, qué mal estamos haciendo las cosas, no puede ser que no los alfabeticemos. Y bueno, sí, Perla.
Sí, yo he escuchado que hay dos grupos de o dos formas, ¿no? Dentro de la comunicación aumentativa alternativa, que vienen siendo con ayuda y sin ayuda. Esto que acabas de mencionar son los que son con ayuda.
Claro,
¿Correcto?
son con ayuda.
Sí, ¿verdad?
Exacto,
Sin ayuda
sí.
viene siendo, por ejemplo, la lengua de señas, los gestos,
Exacto,
como su nombre lo
exacto.
dice, que con tu propio cuerpo lo puedes expresar, ¿no?
Exacto, los gestos, sí. Y con ayuda que se necesita de algún elemento, de alguna, sobre todo, no solo el elemento, sino en el caso de la comunicación aumentativa de alta tecnología para comenzar y de baja tecnología para comenzar esto, que se enseña con un interlocutor, con alguien que muestra de qué manera es el proceso de la comunicación. Por eso cobra un lugar muy importante la familia, y si no hubiera la familia, alguien cuidador, que es quien tiene que demostrar momento a momento cómo es este proceso, diríamos. No es que se le da un comunicador al niño o al joven o al adulto y se le dice, listo, ya está listo para comunicar, sino que hay un aprendizaje que hay que hacer porque los niños y los jóvenes tienen más barreras para acceder a ese vocabulario. Es otro el camino que tienen que hacer y eso hay que enseñarlos, ¿no? Entonces, por eso yo digo que las familias tienen un rol fundamental, porque esto no se aprende con 2 horas semanales con un terapeuta.
Sí,
Y
claro.
esto no se aprende a solas con un niño en un gabinete. Esto es con la familia, en el contexto, y cuanto más tiempo posible, mejor. Al principio crea mucha ansiedad y las familias se sienten como muy agobiadas de cómo lo van a hacer. Pero luego, de a poquito, con pequeños objetivos y aumentando los tiempos y dando ideas, yo sé que al principio es fundamental que la familia vean el cómo se hace. Porque a mí me ha pasado, ¿eh? A mí como futura profesional de esto, yo quería ver y necesité ver mucho y sigo mirando mucho a colegas profesionales con mucho entrenamiento porque yo me sigo deleitando de cómo mo se modela, de qué ideas, qué maravillosa idea que tuvo, a mí no se me hubiera ocurrido. Digo, entonces sirve mucho mirarse, ver videos, grabarse y ser muy autocrítico y decir, ah, esa es una pavada, es lo que hice, volví a preguntar lo mismo. Bueno, pero esto es aprendizaje, es armar, es escribirnos, es tener claro qué palabras voy a modelar. Siguiendo, por supuesto, todo un protocolo que está todo muy armado en la comunicación aumentativa, los objetivos para cada etapa, para cada nivel, cómo ir aumentando el vocabulario, cómo ir modelando. Está todo armado para hacerlo bien, pero hay que estudiar y hay que practicar. Y bueno, y sobre todo, como yo digo, si nos equivocamos, no le hacemos mal a nadie. A lo sumo nos reímos, a lo sumo con el usuario, hacemos un chiste y volvemos a buscar y juntos buscamos la palabra si no la encontramos, pero no pasa nada grave cuando nos equivocamos en modelar. Sí
¿Qué es
pasa.
modelar? Para la gente que nos escucha, ¿qué viene siendo modelar?
Modelar es mostrarle al niño en un tablero como el que tengo yo acá atrás mío, en un póster, una plantilla de comunicación o en el comunicador. Es señalar las palabras que elijo y que tienen un criterio para ser elegidas, ¿no? Comenzamos modelando, lo llamamos vocabulario núcleo, que es un vocabulario que ya fue, que tiene evidencia científica, que son las palabras que más se usan durante el día y en la que, por ejemplo, no hay sustantivos. El sustantivo pasa a ser. Es importante las palabras periféricas, pero en realidad no son las fundamentales cuando uno comienza a modelar. Sí son importantes las preposiciones, los verbos. Entonces, hay que pensar en actividades al principio, cuando uno no está tan entrenado, pensar en una actividad, un juego, la lectura de un cuento, alguna situación en la que nos animemos a ver televisión antes de bañarnos, al vestirnos. ¿Qué oportunidad de modelar tengo ahí? Y al principio hay que armarse, hay que escribirse algunas cuestiones para tener en claro y buscar y ver y repasar dónde está ese vocabulario en el comunicador, porque a veces fallamos mucho buscando, no lo encontramos tan rápido. Entonces, hay que dedicarle un buen rato, un buen tiempo para aprender, y cada comunicador tiene su forma de organización del vocabulario además, ¿no?
Sí, y como
Entonces,
mencionas,
bueno.
es bien importante que se involucre la familia, ¿no? Porque ahorita mencionaste varios ejemplos, cuando se va a vestir, cuando se va a bañar, pues esas cosas se hacen en
Ocurren
casa
en la
y
casa.
sí,
Eso
ocurren en
ocurre en
casa.
la casa.
Entonces, cualquier
Totalmente.
momento es bueno y más que terapia, capacitarnos, yo siento que lo mejor es capacitarnos nosotros como papás. Yo no lo he mencionado aquí, pero Melina, mi hija de 5 años, pues utiliza su dispositivo, ¿no? Tiene un iPad, utiliza un sistema para comunicarse y lo que nos ha funcionado es eso, es modelar todo el día, tal cual, aprovechar
Claro.
cualquier momento del día sin forzar naturalmente y todo va fluyendo y en algún momento, pues, obviamente ellos cuando uno les modela, pues van aprendiendo y su cerebrito ahí va asociando las palabras con el vocabulario y es bien emocionante cuando lo empiezan a hacer espontáneamente, la verdad. Entonces, sí, la familia
Totalmente.
definitivamente se tiene que involucrar, sí o sí, porque una hora en
Sí o
terapia
sí.
no les va a funcionar.
No, no va a funcionar. Realmente no va a funcionar.
A ver, yo tengo un par de preguntas, Ceci. Por ejemplo, yo escucho comunicación alternativa y aumentativa. Alternativa, no sé, corríjanme si estoy mal, ¿no? Alternativa es como, bueno, alguien que todavía no tiene este lenguaje, es como, bueno, te doy tu voz, ¿no? A través de un tablero o de una tablet. Y aumentativa es para a lo mejor quien ya tiene algunas palabras o ya dice algunas palabras, pero quizá todavía no forma frase completa o qué sé yo. Si estoy más o menos
Sí,
¿va por ahí o
sí,
no?
sí,
Sí,
sí. O,
o podría.
o tiene palabras que son ininteligibles. Las personas con apraxia del lenguaje hablan, pero bueno, no se les puede entender. Entonces, necesitan el comunicador, porque ¿quién las entiende? La familia, el docente, la persona que está mucho con ella, su cuidadora, pero después realmente es imposible entender las palabras y el nivel de comprensión que tienes en general es muy bueno porque la dificultad está en la emisión de la palabra. La comprensión está intacta, entonces es un desafío muy grande y es urgente darles un comunicador. ¿Sí? Inclusive hay personas que tienen lenguaje, hay niños que tienen lenguaje, pero el lenguaje también está muy desfasado con respecto a su edad. Porque a veces dicen, tiene lenguaje, no necesita. Pero, ¿qué lenguaje tiene? ¿Acorde a qué edad? Estamos hablando de un lenguaje de un niño de 15 a 30 meses, porque si uno se pone a ver la evolución del desarrollo del lenguaje, se encuentra en que a esa edad ya el niño está inmerso en una cantidad de vocabulario que si bien por ahí no lo puede pronunciar, pero es mucho lo que ya tiene de bagaje. Y si nosotros, por ejemplo, enganchándolo con el tema de las terapias, 2 horas por semana. Le armamos en terapia este contexto de lenguaje, este baño de lenguaje que el niño naturalmente, sin el comunicador, no lo tiene durante todo el día. Dicen los estudios que va a tardar 83 años en poder tener ese lenguaje con el que cuenta un niño a los 18 meses. Entonces, es urgente el lenguaje. Porque no es solo el habla, poder hablar, todos los procesos internos que significan la construcción del lenguaje. Entonces, es imperioso. Y
Sí.
cuanto antes, mejor.
Ah, perdón. Yo lo pregunto porque precisamente, bueno, mis hijos, hablan, pero con un vocabulario muy, o sea, Vaya, si les pregunto cosas o de que ellos me pueden decir, tengo hambre, quiero tal cosa, ¿no? Pero ya cuando se les pregunta algo un poco más allá o cuando son cosas más complejas, yo veo, ¿no? En su carita como el, híjole, quiero decirlo y a lo mejor tengo por ahí la palabra, pero no sé cómo y se traban un montón. Entonces, por ejemplo, ahí mi duda es como, por ejemplo, para ellos, que bueno, tú por ahí ya conociste a uno de ellos, lo estuviste escuchando, como es recomendable o de plano a lo mejor seguir en terapia del lenguaje que es diferente, o ahí me entra esa duda.
Claro. Bueno, hoy yo estoy aprendiendo, capaz que creo que ustedes ya lo conocen, al procesamiento gestáltico del lenguaje. Creo, no sé si han escuchado, si han hecho formaciones. Y es maravilloso esta teoría, que no es nueva, es nueva para Argentina, no sé México, creo que estamos todas estas latitudes estamos formándonos con la gente de comunicación natural. Amanda y Paulina, que son como discípulas de Marsh Blank. Marsh Blank es una profesora de Estados Unidos que tiene cerca de 80 años, que ha escrito. Y ha completó como una investigación que hizo Prisant, que había descubierto que tenían los niños con los procesadores gestáticos del lenguaje, atravesaban cuatro fases. Y Marsh Blank lo que hizo fue agregarle dos fases más. En sus años, creo que ella es profesora, que es maestra, en sus años de trabajo con niños y jóvenes autistas. Y completó con dos fases más, y el procesamiento del lenguaje de ellos es como a la inversa de los niños que no tienen autismo. En general, las personas sin autismo procesamos en forma analítica el lenguaje, es decir, comenzamos desde el sonido de la letra, unimos la sílaba, la oración, hasta llegar a la frase, ¿no? O a la palabra y a la frase. Los procesadores gestálticos del lenguaje, en realidad comienzan con estas gestalt, que son estas unidades, bloques, que puede ser una palabra o dos o tres palabras, o canciones, o el tarareo de algo que escucharon y que fue importante en ese momento. Es decir, ellos traen esta escolalia que en mi época y en la época de un montón de profesionales, y actualmente yo creo que lo siguen enseñando, que la escolalia no tiene mucho sentido, que hay que eliminarla, que la ecolalia es un trastorno. Y hoy se está hablando de la importancia de la ecolalia, porque a partir de estos bloques de palabras, sí, bloques del lenguaje, luego analizando las muestras del lenguaje y ubicando al niño en qué fase está más tiempo, porque encima no se está en una fase en forma completa, se está por momentos, hay una fase que es como la más, en la que más uno, el niño está. Entonces, a partir de ahí empezamos a crear objetivos y acompañándolos en forma espontánea y natural, dándoles otras formas de expresar estas palabras, combinándolas, flexibilizándolas más, hasta llegar a la última fase, que es el lenguaje y la gramática del lenguaje. Y hay mucha evidencia. Entonces, habría que ver en el caso de tus niños en qué fase están y si, abordarlos desde ahí, porque por ahí si se los está abordando desde el procesamiento analítico, se va a tardar más. Los niños de alguna manera progresan, pero no a la velocidad que deberían progresar cuando desde el primer momento entendemos que es otro tipo de procesamiento. Y el trabajo es distinto. Y ahí se están empezando. No hay evidencia todavía con los procesadores gestálticos, pero ya colegas y un montón de personas que están trabajando con niños con autismo ya están incorporando en los comunicadores estas gestalt, que son estos bloques de lenguaje, como ellos enuncian. La discusión es en dónde lo ponemos, en qué carpeta va. Creamos una plantilla distinta para eso. Bueno, es la discusión. Mientras tanto, la tenemos que poner en algún lado y saber dónde está para significar esto que el niño dice. Y en esa repetición, en este significado, valorar tanto este lenguaje en ellos, ellos se sienten como muy comprendidos y acogidos porque estamos como hablando en su idioma. Ya no es considerado una pavada, algo sin coherencia. Al contrario, nosotros estamos validando esto, dando un significado y es increíble el ambiente que se genera. Los niños vienen, están contentos, se sienten como escuchados. Nosotros estamos, por ejemplo, podemos grabar nuestra voz o a veces, que sabemos que lo va a repetir, yo intento grabar lo que dice el propio niño, las canciones típicas, no sé, la vaca Lola, la vaca Lola. Esto grabarlos desde engancharlos en ese momento, le pido a las familias, porque eso es lo que introducimos en el comunicador. Pero bueno, no hay evidencias científicas porque esto comenzó ahora, pero igual lo hacemos, lo estamos haciendo. Y la verdad que yo, ¿qué experiencia tengo en esto? Nada, creando un clima de confianza. Valorando mucho la conexión con estos niños, siguiéndolos en sus intereses, todo esto que está recontra sabido, si se quiere, pero un abordaje que no es invasivo, un abordaje muy respetuoso del niño, algo pasa porque las familias me dicen, no sabe lo que está hablando. Algunos no se le entiende nada, pero ¿cómo han aumentado las ecolalias? Por ejemplo, me dice, ¿cómo sabe todo lo que está diciendo? Y porque encima nosotros le pedimos a la familia, un requisito es registrar estos enunciados. Y dice, no doy abasto con lo que. Hay familias que no dan abasto con la cantidad de enunciados que escuchan. Digo, bueno, tranquila, algunos, no todos. Vamos, juntemos 50, porque eso es lo que nos piden, ¿no es cierto? Lograr 50 enunciados para que hagamos como un registro y veamos cada enunciado en qué fase está y saquemos un porcentaje para determinar en qué fase el niño permanece más. ¿Sí? Es maravilloso, chicas.
Súper
La verdad,
interesante este
muy
tema.
interesante. Y esto
Es.
contado por mí. Olvídense, si la escuchan a Amanda o a Paulina y se mueren, se mueren. Así que hay mucho para aprender todavía. Y yo creo que el comunicador mal no les va a hacer a tus niños. Habría que hacer una evaluación. O sea, mal para nada. Acuérdate que el comunicador es un comunicador. No va a ser la tablet donde van a entrar a YouTube, donde no. Va a ser el
No.
comunicador. Entonces, si ellos ahí encuentran recursos para poder expresarse mejor, para poder ser más claros, para sentirse más comprendidos, yo creo que le van a utilizar. Y el día que no la necesiten más, la dejarán. Acá se cuestiona mucho, y allá también seguramente, que no van a hablar si utilizan el comunicador. Yo me quiero morir, porque esto la gente lo repite. Digo, ¿a quién se le ocurre que un niño va a elegir el comunicador si tiene la posibilidad de hablar? Con la cantidad de palabras que en un minuto uno puede decir, ir al comunicador, encontrar el verbo, unirlo, buscar el trabajo, es mucho más lento comunicarse con un comunicador, es muchísimo. Y hay muchas más barreras en cuanto a lo que el otro puede interpretar, porque en el comunicador uno no arma, hasta después de estar muy entrenado, hasta lograr hasta la alfabetización, en realidad uno tiene que ser más concreto, más acortar este camino de la comunicación. Entonces por ahí pones un verbo y el interlocutor es un poco el que descifra este mensaje al principio para que el niño no se sienta tan frustrado de todo el camino que tiene que hacer para que el otro lo entienda. Entonces es muy importante el interlocutor que esté entendiendo y decodificando y bien acertadamente lo que el niño está queriendo decir. Y eso es mucho ojo, mucho entrenamiento. Contaba el otro, yo estoy copada con la charla, ustedes párenme cuando quieran, pero me sorprendí mucho cuando no sé dónde, en qué charla fue, que contaban que habían vuelto de las vacaciones un niño y a la maestra, suponte, le contaba que había estado en la playa y lo que más le gustaba y bueno. va a la carpeta de saludos y pone hola. Y la maestra o el interlocutor descifra que lo que estaba queriendo contar que había jugado en las olas del mar, que les había encantado las olas. Eso es una competencia estratégica del niño que también hay que desarrollar. Cuando sabe o no va a encontrar la palabra que él quiere decir porque no está, porque nadie se le ocurrió y se le puso, porque no era necesario, fue a buscar una palabra parecida a la carpeta de saludos. Eso es maravilloso. ¿Entienden cuando el niño logra hacer eso? Yo quedé enamorada de esa historia. Dije, por Dios, cuando Oscar, yo siempre digo, ojalá logre ver a mis alumnos en algo así. Y ni hablar de que ojalá logremos alfabetizarlos, ¿no? Mi apuro por ahí es mi edad. Si tuviera 30 años, 20, diría, bueno, tengo, lo voy a lograr. Pero bueno, uno nunca sabe hasta dónde voy a llegar, voy a poder ver yo.
Esperemos que sí, esperemos que sí. Igual a
Espero
mí
que
con la
sí.
Melina, espero me toque ver también todo eso.
Espero
Ahorita
que sí.
mencionabas que se decía mucho que al utilizar un dispositivo, la gente decía que podía inhibir el habla, ¿no? Creo que este es uno de los mitos más grandes que hay, de los que más se dicen dentro de este campo de la comunicación aumentativa y alternativa. ¿Qué otros mitos conoces para de una vez aquí aclararlos?
Claro, bueno, los mitos de que el niño tiene que puede tener la atención conjunta, mirar un cierto nivel intelectual, por ejemplo, habilidades sociales, o sea, prerrequisitos, ¿no? Los prerrequisitos necesarios para utilizar el comunicador. Nada de eso es cierto, nada de eso es indispensable. Ya está muy dicho y muy demostrado que terapias donde el objetivo sea que me mire, que pueda mirar el objeto, ya no tienen mucho sentido porque los niños pueden prestar atención sin mirar. Hay personas que no van a lograr mirar nunca los ojos de los otros porque no los pueden soportar, diríamos. Sin embargo, aprenden, prestan atención y entonces. De la misma manera para un comunicador no se necesita. Lo que se necesita es tener estrategias y ser muy creativos y seguir el deseo del niño, ¿no? Entender por dónde, cuáles son sus intereses, cuáles son sus momentos, sus tiempos y acompañar ahí. Y ser muy astuto en lo que le ofrecemos como vocabulario y como posibilidad de comunicación. Si lo vamos a sentar a nombrar los colores, las
Y
formas,
caemos en lo mismo.
grande, chico, y sí, hasta, como yo digo, hasta yo me aburro.
No, y
Yo,
puede llegar a
o sea.
afectar, ¿no? Porque pues, así como cuando un niño llega llorando a terapia, que no quiere saber nada de terapia, pues con la tableta o con el dispositivo puede pasar lo mismo. Pueden llegar a no quererlo porque pues no se está usando de forma adecuada.
Claro, porque lo empiezan a sentir como un trabajo, como una tarea de la escuela, suponte. Es decir, nos vamos a sentar a repasar las formas, los tamaños. En realidad no está pensado para eso, ¿eh? Obviamente que es fundamental que vaya a la escuela porque tener una herramienta de comunicación es asegurar la participación del alumno. Y los alumnos tienen que ir a la escuela a aprender y tienen que poder participar de las mismas actividades adecuadas y demás, pero sí, los temas que hablan, que se dan, en los temas que se proponen en una clase, el niño tiene que obtener las herramientas para poder decir algo, preguntar algo, manifestar una duda o ante una pregunta del maestro poder responder algo. Entonces, es fundamental tener el comunicador para eso. Bueno, acá en Argentina tienen que empezar a entrar los comunicadores. Hay experiencias muy aisladas de jóvenes, que hoy ya son jóvenes casi adultos, que bueno, pero con un acompañamiento, familias que han estado atrás, equipos muy consolidados que acompañaron y que bueno, metieron el comunicador en la escuela. Hoy tenemos un caso de un joven que ya se hizo una una licenciatura. Fue con el comunicador a la universidad. Y David, no sé si lo ubican, a nuestro David, a nuestro Iván Davidovich, es un joven con parálisis cerebral de 20 y pico de años. Bueno, maravilloso.
¿De dónde es? ¿De allá? ¿De
Es de
Argentina?
Argentina, de
Okay.
Argentina.
Ay, qué fabuloso, qué padre.
Otro que no sé si sea mito o no, pero por ejemplo, yo cuando la primera vez que investigué sobre esto, como fui viendo si lo implementaba con mis hijos o no, una terapeuta me dijo, bueno, vas a tener que como estar todo el día, ¿no? Todo el día modelando, como dice Perla. Entonces, en la escuela, en la casa, en las actividades. Y claro, yo entiendo que mientras más se practique, pues mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, en la escuela ellos no llevan maestra sombra, ¿no? No llevan monitor. Entonces, bueno, ¿a quién voy a poner a que les ayude a hacerlo? En casa, bueno, estoy yo, a veces estoy trabajando, tengo como un horario muy distinto. No siempre estoy en casa. Están, por ejemplo, mis papás, que son mayores, y ellos como que cero tecnología. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, ellos tampoco participarán, a lo mejor enseñándoles lo básico, no sé, pero eso también yo me sentí como limitada. Dije, bueno, no sé que no voy a poder estar al 100 haciéndolo, se vale que sea, aunque sea un ratito que yo esté, o mejor no, ¿no?
Sí, vale, sí, vale. Porque vos después vas a tener, no, al principio no es todo el día tampoco, no podemos poner esa meta porque los vamos a agobiar a los papás.
Aparte, en este caso en particular, perdón que te interrumpas así, pero en este caso en particular, los hijos de Rebe ya leen. O sea,
Claro.
entonces creo que ellos solo se van a poner a
Claro, se van
escribir.
a autogestionar. Vos le vas a
Claro.
dar la tablet y el comunicador, y hay muchas cosas que ellos van a hacer solos, van a gestionar su aprendizaje, van a repasar cómo suena una palabra, qué se escucha esa palabra. O sea, esta alumna que yo tengo con apraxia, ella está todo el tiempo con su comunicador, escuchando cómo suenan las palabras, buscando, viniendo. Además, la mamá me pidió si había una manera de restringir que todas las palabras suban a la barra de lectura, porque claro, después le da el botón y me loca. Entonces, ahí estamos viendo cuántos segundos lo podemos programar para que no suban todas las veces que dale, que dale, que dale. Bueno, pero tus hijos se van a gestionar mucho tiempo solos. Y bueno, vos modelarás a la noche, en algún momento modelarás los fines de semana. Modelarán un ratito cuando los ves al mediodía y los abuelos también van a ir de a poquito. No es darles a ellos esa responsabilidad, pero de verte seguramente van a aprender, van a mirar de reojo y algo van a hacer. Y la maestra en la escuela, ahora está la gran discusión si la maestra sombra, si no la maestra sombra, pero bueno, también hay que hacer un trabajo con los docentes, de manera que llevarles como todo como muy armadito para y encontrar la predisposición de ellas para que se puedan sentar a mirar cómo está configurado un dispositivo y cómo puede modelar en algunos momentos o pedirles a ellos que respondan o que la utilicen o no pedirles, porque a lo mejor está ahí el comunicador y los niños no lo necesitan, pero que los tengan a disposición, que los tengan a disposición.
Y creo que es mejor empezar, o sea, con que tengas la intención de empezar, aunque sea de poco a poquito. Obviamente lo ideal es estar todo el día y pues, ¿no? Pero la verdad es algo muy fantasioso también porque pues es difícil, o sea, sí es muy complicado por el tema de la escuela, porque tienes que involucrar a todos al final y sí es complicado porque pues no estamos 24 horas nosotros pegados con nuestros hijos, y aunque estuviéramos, es difícil estar también todo el día ahí modelando, ¿verdad?
Claro,
Pero
claro,
bueno, es
claro.
mejor empezar a no hacer nada, a
Claro.
intentarlo,
Sí.
pues, a intentarlo.
Bueno.
Otro mito que se dice mucho es que en los centros, sobre todo de terapias, es que tienen que empezar primero con pictograma, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué nos puedes decir de ese mito?
No, que tampoco, que no es cierto, que no está demostrado. Los pictogramas son muy abstractos también. Hacíamos unos ejercicios en la especialización que nos mostraban los pictogramas sin la palabra. Y además, y cada una, programas rarísimos, ¿no? De los conocidos, ¿no? Y cada una da una interpretación distinta de lo que podía significar. Es decir, la verdad que la imagen del pictograma tampoco es tan absoluta y no se necesita que el niño tener la seguridad de que el niño comprende esa imagen. Para nada, no hay que sostenerse ahí. Yo tengo lecturas sobre ese tema, que después si quieren se las comparto, pero a veces inclusive no es tan importante el pictograma, sino también una foto puede servir, es decir, sumado a la palabra y a la emisión de la palabra, los niños por ahí van aprendiendo. Sobre todo también por la ubicación de la celda en el comunicador, ¿no? Por una cuestión de planificación motora y de otras cuestiones que no es solamente el símbolo, solamente lo que representa. Así que no es una cuestión que obviamente venimos trayendo esta forma de enseñar, lo hemos hecho todos, pero no ha tenido buenos resultados tampoco enseñar pictogramas primero para después pasar a otras instancias. No hemos mejorado la comunicación para nada. Es decir, que no podemos seguir sosteniendo algo que no ha tenido resultados.
Sí, ojalá pues ojalá muchos centros se actualicen, sí hace mucha falta. A mí nunca me dejaron iniciar con la tablet y pues me terminé saliendo de ahí, ¿no? O sea, yo decía, no, o sea, no voy a pedir permiso, voy a iniciar y yo veo que en otros países eso se está implementando y pues lo voy a intentar. Porque a fuercita quería que empezaran con las fotos, ¿no? Eran pictogramas, pero fotos reales. Entonces, y sí íbamos bien, pero yo quería intentar con la tablet. ¿Por qué? Porque me pasaba con los pictogramas que Melina los mordía, los chupaba, los perdía,
Los perdía.
ay, no. Y muy
Llevar toda
limitado.
esa cantidad, claro.
Muy limitado porque pues no puedes tener tantas como en un comunicador que tienes más de 300, 400 palabras. Imagínate de imprimir tanto, o sea, no, y a la cuando se tienes que buscar el pictograma también, pues te tardas mucho, te tardas más que en el comunicador. Y bueno, hay que aprovechar la tecnología, ¿no? Yo entiendo
Sí,
que
pero
va a haber
además,
casos.
si no podés tener la tecnología, hoy los mismos comunicadores tienen la posibilidad y las empresas los tienen en sus páginas web para descargar gratuitamente este tipo de plantillas de comunicación que tienen en la organización de un vocabulario núcleo. Entonces, uno por lo menos desde ahí da un contexto de lo que es un sistema, porque se llama sistema de comunicación porque tiene una lógica. No son pictogramas aislados que yo le pongo de acuerdo a. Y generalmente son el sí, el no, me gusta, no me gusta y sustantivos. Pero una frase o la comunicación se arma de otros tipos de palabras. Y el que quiero, ir, me gusta, más. Está todo el tiempo metido en nuestro lenguaje. Entonces, no puede faltar en un sistema de comunicación. Entonces, tener este tipo de apoyo y luego encontrar en algunos lugares que pueden ser inclusive hasta objetos concretos, no tienen que ser fotos ni pictogramas si queremos representar también, ¿no es cierto? Pueden ser en miniaturas o objetos cuando estamos trabajando algún concepto. Sin tener que trabajar con esto que vos decís, la bolsa de pictogramas, que seguramente no tenía mucho de sistema de comunicación, sino de aprender el significado de un pictograma, pero que no tiene mucho sentido hasta que uno lo arma como una construcción del lenguaje.
No, sí, es súper interesante. Justo ayer que estaba dando una plática con unas mamás, me decían, por ejemplo, de un centro, pues que querían que estaban en la fase, no sé qué fase de la aplicación de los PECs. Y le digo, ay, es que seguramente pues ahí es conductual, pues es terapia, bueno, pues sí, ¿no? Le digo, es que ahí, tristemente, son pocas las personas que dan este tipo de terapia y que están de acuerdo en llevar un comunicador, porque aparte de todo lo que mencionaste ahorita, se basan mucho en realmente me das esto y te doy esto, ¿no? Y acá con el sistema es, no es así, pues no, nunca es condicionado, no es nada,
Exacto.
para nada, pues no
Sí.
tiene nada que ver, ¿me
Y
entiendes? Porque a veces me
pasivo,
dicen, es que es lo
sí.
mismo. Y aquí yo le voy a decir, me va a decir y le voy a dar yo. No, no funciona así, no es lo mismo, por eso es importante que sí se orienten y sí se asesoren.
Imagínate cómo sea, con lo que nos cuesta insertar un comunicador, que la forma es como muy natural, lo único que tiene de complejo es entender la dinámica de dónde están las palabras y la lógica de cada comunicador, cómo los agrupó. Pero imagínate lo que es llevar PECs. ¿Cómo hace un niño para que se comunica con PECs en la escuela? Imagínate, o sea, yo no lo puedo entender de qué manera se implementa esto. En cambio, desde la comunicación natural, desde el lenguaje natural asistido, no tiene. No está condicionado a nada, como vos lo decís, ¿no? No está condicionado a nada. Está condicionado que haya un interlocutor al principio, que inclusive hasta los mismos compañeros con el tiempo se conviertan en buenísimos interlocutores, ¿eh? Y otro mito, si lo llevan a la escuela, los compañeros todos van, acá están diciendo, hoy me dijeron, que le dijeron que no, porque todos los compañeros van a querer llevar sus pantallas.
No, los niños son
Bueno.
muy, muy inteligentes y se les explica y ya. O sea, eso es, son ideas de las personas grandes, ¿no? De los niños.
Son
Nosotros,
ideas de los
en
grandes,
nuestro caso,
totalmente.
para nada. Para nada porque se sabe que Melina, pues, no tiene lenguaje verbal y que lleva su comunicador para poder expresarse y los niños lo entienden muy bien y nadie, todos la respetan y nadie va y le, se
Y
involucran
le
de forma
llamó.
de que le piden cosas por medio del dispositivo. Y por el medio de también les ayuda para interactuar, pero no
Claro.
para que ellos quieran llevar sus iPhones.
Bueno, hoy escuchamos eso. Y bueno, y así todos los días, pero a mí me duele porque creo que se habla desde la ignorancia, ¿no? Porque creo que sería más honesto decir, mira, no lo sé, no quiero opinar porque es lo que yo he hecho toda mi vida. Si yo no conocía algo, o me interesaba y me ponía a estudiar, o decía, no lo sé, no conozco, no puedo dar mi opinión. La verdad que yo, por ejemplo, hice una formación en ABA y no rendí el final porque dije, no, no vas, no es lo mío, no, no me cerraba, no me convencía. Dije, ¿para qué voy a tener un certificado de ABA? De México, me acuerdo, antes de empezar. Y hermosa, las profesoras, gente re linda, pero no, a mí no me cerraba como un modelo para seguir, no me representaba. Y tenía toda una mirada muy también muy humanística, no era tan bravo como PECS, que también hice PECS hace como 7 años. Ese sí me impactó. PECS me impactó y dije, no, yo esto jamás lo voy a. Primero que tengo que tener, tenía que ser, practicar, no sé, años. Y después me parecía una barbaridad, no lo podía entender alguien desde atrás con el niño al principio para que estire la mano, para que le ponga la tarjeta, para. No, 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 no lo podía entender. Pero bueno, cuando encontré esto, por supuesto, ¿no? Dije, esto es lo natural, esto es la manera en que se aprende sin forcejear a nadie, sin se quiere castigar a nadie, dándole los tiempos, siguiendo la iniciativa de la persona, por supuesto involucrándonos mucho y estar como en una gran conexión. Esto nos significa mucha conexión con el otro. Y bueno, eso es fundamental.
Sí, y sí está padre aprovechar pues la tecnología, o sea, es lo de ahorita también. Yo la gran ventaja que veo a comparación de los pictogramas es que pues trae voz y eso pues todo el mundo te puede entender, la verdad. O sea, ahora
Claro,
sí que lo que
claro.
digas, pues es más fácil poderse expresar y que te entiendan a la primera, por así decirlo. Entonces, yo entiendo
Totalmente.
que va a haber personas que no puedan porque a lo mejor no se les da la parte de la tablet, que sé que también esto no nada más es, ahorita estamos enfocadas en el tema del autismo, pero realmente es para cualquier persona que tenga necesidades complejas de comunicación, ¿no? Pero Hay de muchos tipos. Es bien interesante que yo estaba viendo que hay como un sensor, ¿no? Para los ojos, algo así. Y con la
Claro,
mirada
claro.
pueden seleccionar. A mí eso se me hace impresionante, la verdad,
Es
cómo la gente
maravilloso.
visto, sí, con
Claro,
parálisis
porque
cerebral, cómo logran esto.
los comunicadores considerados robustos reúnen varios requisitos y entre ellos las posibilidades de acceso de diferentes maneras, el acceso táctil, el acceso a través de la mirada, por barrido, ¿sí? Por pulsadores, es decir, y es muy importante eso porque, por supuesto, los mismos comunicadores con diferentes maneras de hacer el clic, ¿sí? Y es muy bello. A ver, este joven que les digo de Argentina, que es como el ejemplo, que terminó, hizo un grado universitario, él maneja dos o tres equipos, tiene con la mirada.
Eso
Así que,
a mí se me hace impresionante porque creo que por mucho tiempo el solo hecho de no poder hablar, la gente pues se hace una percepción errónea, ¿no? Y te ponen mil etiquetas y no asumen competencia, ¿no? En las personas, y desde ahí ya estamos mal, pues porque ni siquiera se les da una oportunidad para poder aprender, pues de otra forma, no como la mayoría aprendemos, pero pues sí hay formas para que aprendan y para que lleguen a también aprender a escribir, a leer, y a veces nos sorprenden porque son muy inteligentes, o sea, ahí vemos, nos sorprende todo lo que nos dicen, porque realmente son, hay personas que son muy inteligentes y a veces eso solamente por cositas así no lo vemos, pues, ¿no? Pero
tal
bueno,
cual.
¿qué consejos podrías darles a las familias que nos escuchan que quieren ayudar a sus seres queridos para implementar algún sistema de comunicación?
Bueno, que si están interesados y no encuentran profesionales o gentes que apoya esto, que por ahí es lo más difícil de encontrar, creo que hoy tenemos la posibilidad en las redes de formarnos y de hacer el camino que hemos hecho muchos, que fue a través de las redes que encontramos formaciones pagas y gratuitas, mucho material de lectura gratis. Hay que saber encontrar los caminos porque no es tan fácil, ¿no? Para los que no están en el tema. Una vez que ya nos metemos en el tema y empezamos a seguirnos entre nosotros, se llega mucho, pero a mí me pasó estar mucho tiempo sin saber que esta comunidad existía, que es tan maravillosa. Pero es maravillosa, pero es pequeña también. ¿No es? No somos tantos, parecemos muchos, pero no somos tantos. Entonces, bueno, no sé, creo que somos muy generosos también, siento que somos muy generosos los que trabajamos en esto, tanto las familias que están acompañando a sus hijos, como los profesionales, en el sentido de que si no los podemos ayudar en las atenciones y en los... acompañándolos en las intervenciones, aconsejamos otros, damos material de lectura y grupos, redes de familias, que creo que es posible. Yo sé de muchas familias que no contaron con los profesionales que querían a tiempo y se lanzaron igual. Y para mí eso es maravilloso. O sea, yo digo, qué maravilla lo que hicieron. No les importó que le dijeran que no se podía, que no era conveniente, que les iba a hacer mal, y se lanzaron. Y después en el camino fueron encontrando gente que les ayudó a mejorar el procedimiento, la implementación y demás, pero lo hicieron solos. Entonces, no hay, para mí, no se justifica que no encuentren profesionales cercanos o que lo hagan, porque la familia lo puede hacer. Yo soy una convencida que esto se puede hacer.
Sí, sí se puede, sí se puede. Yo también estoy convencida de eso.
Claro, Perla, vos sos de otra, ¿qué formación es la tuya? ¿Vos qué sos,
Yo
contadora?
soy contadora y y abogada.
Por eso, no hay que
Sí.
ser, no,
Sí,
olvídense de eso.
sí me puse a estudiar, la verdad. Tomé los cursos de la fábrica de palabras, he tomado como 5 cursos de ahí. Sí, entiendo que son costosos, ¿no? Para muchas familias. Es mucho gasto el simple hecho de la terapia, la escuela, la mesa de sombra, pero como mencionas, hay mucho recurso también gratuito y ojalá lo podamos estar compartiendo también en nuestras redes sociales
Sí.
para darlo a conocer, Porque sí hace falta. Yo veo que cada rato hacen hacen Zooms y conferencias y webinars y todo eso gratuitos y eso está bien interesante y de gente muy, muy, muy preparada. Entonces, a veces se complica. Yo quería entrar en algunos por la diferencia de horario, porque la mayoría son de
Claro,
España. Y no, pues
claro.
son mis 3, 4 de la mañana, porque aquí en México la verdad es que no hay tanto, pero bueno, yo creo que próximamente ya se está abriendo más camino a esto y esperemos que haya más especialistas y que los papás también se formen, ahí como vayan pudiendo que se formen, porque yo siempre digo, vemos a los niños, a mí las mamás me dicen, es que yo no ocupo porque mi hijo, yo le entiendo todo. Yo le entiendo todo lo que él quiere y yo le entiendo y no ocupo que él me jala, él se comunica y sí, claro, es una forma de comunicar y está bien, pero pues no todos conocen a tu hijo como tú lo conoces, ¿qué va a pasar el día que tú no estés? Aparte, nada más te estás enfocando en lo que el niño quiere, pero hay otras cosas que quiere expresar más que las puras peticiones, ¿no? Entonces, pero los papás a veces eso no lo sabemos, ¿no? Y eso es lo padre que cuando te informas empiezas a saber que hay más allá de las peticiones, que están las funciones de la comunicación, que hay muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, imagínense qué padre que llegue su hijo de la escuela y les pueda decir, me fue bien, me fue mal, la maestra me dijo esto, la maestra no me dijo esto. O sea, es mucho más allá eso. Y sí se puede, o sea, sí se puede, sí se puede, así que no les dé miedo intentarlo. Y algo muy importante que se me olvidó preguntarte, ¿desde qué edad pueden iniciar?
No sé, desde el año. A ver, yo he visto, hay videos en YouTube de niños de meses que ya tienen diagnósticos de daño cerebral por alguna cuestión, una anorexia y demás, y ya están con los pulsadores, porque no es que ya están con el comunicador, pero herramientas para que el niño, por ejemplo, pueda participar de una actividad que es tan fundamental. En la constitución subjetiva de un bebé, ¿no? Responder a una canción con algún sonido, un gorgojo, pedir de alguna manera de más, participar de una canción que canta mamá. Los he visto con pulsadores, grabadores pulsadores, porque solo podía con el movimiento de su manito y le pedía otra vez la misma canción. Es decir, lo que cualquier bebé, sano en el sentido de que no está agresionado, que tiene todos sus cuerpo funcionando y sus ojitos y su voz lo puede pedir de alguna manera, este niño lo pedía con su manito tocando el pulsador. Y este bebé habrá tenido, no sé, 9, 10 meses. Entonces, la comunicación aumentativa alternativa, con todas estas herramientas que nos ofrecen, desde el momento en que se sospecha y que uno empieza a ver que hay un desfasaje. Y el lenguaje es fundamental, porque justamente el lenguaje también es una función cognitiva. No es conductual, porque claro, estas otras que decíamos, ABA y demás, lo toman como una cuestión más de la conducta. Por eso se intenta o se ha estudiado y demás que responden a algún estímulo. En realidad, el lenguaje construye también, obviamente, con el lenguaje construimos el sistema cognitivo del ser humano. Entonces, es fundamental. Que haya lenguaje, que el niño pueda ir construyendo, ir decodificando el lenguaje, porque estamos ayudando en estos 3 primeros años de vida, que es la explosión del lenguaje en el niño, estamos ayudando a mantener, a sostener las bases de lo que va a ser luego todo el aprendizaje por el que tiene que atravesar cuando vaya esta mamá, que vos decís, yo lo entiendo, pero ¿cómo lo preparamos a nuestro hijo para que después pueda ir a una plaza y pueda ir a compartir en un arenero con otros niños de su edad y no necesite estar con su mamá que esté decodificando?
Sí, hasta
Y
cierto punto
así.
siento que es egoísta, siento que es un poco de egoísmo porque
Y sí.
es hasta una forma de violencia porque no le estamos dando el derecho que tienen de comunicarse. Ahora que fuimos al Congreso hispanoamericano autista, nos decían que esa viene siendo una forma de violencia, querer tener a los hijos en una burbuja y sobreprotegerlos y no permitirlos hacer cosas que ellos pueden hacer es violencia. Entonces esto, si no les damos la oportunidad, pues le estamos quitando justo esa oportunidad de comunicarse y de aprender y además de aprender a expresarse, también pueden aprender a leer, pueden aprender a escribir. ¿no? Que es un gran beneficio también de estos dispositivos y de una forma respetuosa, como hace rato lo mencionaste, ¿no? Sin estar condicionando, sin estar con los reforzadores comestibles, que en nuestro caso que estuvimos 3 años en Nava, no, o sea, a mí me, si yo lo recuerdo como tortura, pobrecita mi hija, porque no sé cómo lo ha de recordar ella, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. ¿Algo más así que quieras agregar?
No, yo no, no, yo no, que estoy muy, bueno, esto, que estoy muy entusiasmada, que estoy a disposición de los que quieran pedir ayuda, respondo rápido por ahora, todo lo que la gente se de alguna manera agradece, que ya sea para decir que puedo o no puedo, que yo respondo rápido, intento estar como, estoy en una etapa de mi vida en la que me estoy dedicando a esto exclusivamente, sí. Si se quiere, más allá de la dirección de la institución, que ya no es tan necesario que esté en el día a día ni en forma presencial. Tengo una linda estructura de coordinadores y de familia que están como en el afuera, y yo estoy dedicándome a esto que tanto amo. Y bueno, los que necesiten, estoy a disposición.
Ah, pues muchas gracias.
Muchas
Querida.
gracias. Yo ahorita recuerdo un día, en un fin de semana yo también salí a un congreso y bueno, los niños se quedaron a cargo de mis papás y también vino uno de mis hermanos, estuvieron acá. Cuando yo llego, en la noche me dice uno de mis hijos, estás muy cansado, ¿no? Él hablando así de esa manera, estás muy cansado. Y le dije, ¿por qué? Y dice, muchas palabras. O sea, él estaba diciendo, estoy cansado de con esta gente que quizá no me entiende como tú, tener que estar utilizando tantas palabras, ¿no? Y en ese momento fue así como, wow, claro, para él es como muy pesado como quizá trasladar todo lo que tiene aquí en esas palabras que le cuesta tanto decir, ¿no?
Sí. Hay un documental cortito en YouTube que se llama This is not about me. Se los recomiendo. Es de una, pues ya debe tener, no sé, ahorita cuántos años tendrá, una joven autista no hablante que se comunica a través de su dispositivo y ella explica qué es lo que siente cuando quiere hablar, ¿no? ¿Por qué no habla? Entonces está muy interesante. A ella la diagnosticaron con, aparte de autismo, con discapacidad intelectual. Van pasando los años y pues no, nada que ver. Era nada más por el hecho de que no hablara. Hasta los 18 años, imagínense, hasta los 18 años le dieron la oportunidad de comunicarse con un dispositivo. Es de Estados Unidos, creo. Y no, pues se soltó. Ahorita ya estudió creo que 2 carreras y se dedica a eso. Creo que es maestra de educación especial.
Ay, qué
Y ha dado sus discursos ella en los de graduación, ¿no? Con su dispositivo. Está muy padre. Es más, aquí lo voy a dejar en la
lindo.
misma liga para que
Sí,
lo vean.
déjalo,
Sí, está muy padre. Ese video yo lo vi y a mí me sirvió así como motivación y dije, nosotros
déjalo. Ay,
lo vamos
qué
a
lindo,
lograr también.
claro. Bueno, debe haber tantas experiencias. Y esto, Rebeca, me quedé pensando en tus hijos, ¿no? Digo, uno como mamá, ¿viste? ¿Qué sé yo? Decir, pobre hijo, ha tenido que hacer un esfuerzo tan grande todo el día para comunicarse con toda esta gente que no lo entiende, pero digo, también si uno se corre un poquito de ese amor que tiene y ese deseo de proteger tanto a nuestros hijos, qué buen aprendizaje también para ellos y para ustedes, porque nos equivocamos por ahí al entenderlo tanto o al creer que les entendemos tanto, porque eso también nos pasa con nuestros hijos que no tienen dificultades en la comunicación. Vieron que no, no sé si a ustedes, yo hablo como si uno cree que, sobre todo con las hijas mujeres, que las entiende y que ya pasó por lo que pasó ella, sabe lo que pasó, porque. Y un día mi hija, mamá, pero no, vos olvidate, porque yo no siento como lo sentís vos. O sea, no, no creas, ¿no? Encima estudia psicología, me hizo una buena parada, pues yo decía, yo sé, yo pasé lo mismo que has pasado vos. Me dice, vos no, no has pasado, vos sos otra persona, mamá.
Claro.
¿Vieron? Entonces, esto de Rebeca, que es muy significativo y el esfuerzo que hizo este hijo, pero ¿cuánto habrá aprendido también? ¿Cuánto tuvo que hacer para que lo entendieran como con mamá, que con mamá es mucho más fácil? Porque con dos palabritas con mamá ya está, y con estos otros a lo mejor tuvo que decir 20 cosas para hacerse entender. Qué maravilla. Así que bueno, chicas,
Ay,
ha sido
sí.
un gusto
No,
haber
pues muchas
charlado contigo.
gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Aquí vamos a dejar tus redes sociales que viene siendo en Instagram, te encuentran como Caminos, CAA,
Caminos, sí,
¿verdad?
exacto.
Empieza con CAA, Minos, Caminos,
Ya.
igual aquí lo vamos a dejar.
Eso.
Y pues gracias, ¿no? Cualquier cosa ahí pueden contactar a Ceci, cualquiera que necesite ayuda, dudas, que quieran implementar. Es bien linda, Ceci, ya me han dicho que es muy linda y aparte, lo poco que le he tratado, vemos que es bien linda. Entonces, con confianza,
Gracias.
acérquense a ella. Y muchas gracias por aceptar. ¿Algo más ahora sí que
Gracias.
deseen agregar para cerrar?
Ya
Nada.
no.
Yo nada más
Muchas
les digo que se
gracias, Lisa.
animen, que no tengan miedo. Sus hijos van a hablar, si desarrollan el lenguaje de verbal, van a hablar cuando tengan que hablar. Y si no, pues al menos van a tener un método de comunicación y qué padre. Eso creo que al final eso es lo importante. Entonces, pues bueno, muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Autismo en Tribu Podcast, en TikTok y en Instagram como Autismo en Tribu. Y bueno, nos estamos viendo. Bye bye.
Beso grande.
Esto fue Autismo en Tribu, porque en tribu todo es mejor.
Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo.
Síguenos en Instagram @autismoentribu.